Vamos a comenzar hablando de una mentira que se oye a menudo en varios círculos religiosos. Y la mentira es que una vez que uno llega a ser cristiano, seguidor de Cristo, desaparecen todos los problemas y ya todo llega a ser color de rosa. ¿Es verdad? Eso hemos oído. Yo recuerdo una vez en Kentucky que un señor me vino y me dijo, yo quiero darle mi testimonio. Antes yo era borracho, mi esposa no me quería, mis hijos me aborrecían y llegué a creer en Cristo y todos mis problemas desaparecieron. Ahora, en un sentido, si uno sigue a Cristo, evita muchos problemas. Es verdad en cierto sentido, pero no siempre. En la Biblia muchos han sufrido, no debido a algún pecado, sino por las pruebas que están pasando. De eso hablamos en Fairlawn hace unas pocas semanas. Ese es el problema. Si uno piensa que por ser muy fiel uno ya no tiene problemas, el otro lado es, si uno tiene problemas, significa que no es muy fiel. ¿Ustedes han oído eso también? Alguien está enfermo. Si tuvieras fe, le dicen, no estaría enfermo. ¿Sabe cómo quién eso suena? Suena como los amigos de Job. También los que creen esta mentira no toman en cuenta otro individuo en la Biblia. El apóstol Pablo. ¿El apóstol Pablo sufría? Sí. ¿Debido a algún pecado en particular? No. Vamos a hablar hoy de un texto muy conocido, 2 Corintios capítulo 12. Y vamos a leer de 7 a 10. 2 Corintios 12 de 7 a 10 y vamos a hablar del aguijón en la carne de Pablo. Algunas traducciones dicen la espina en la carne de Pablo. En versículos 1 a 6, Pablo habla de una gran visión que Dios le dio, una visión del cielo. Pero después de hablar de esta gran bendición que Dios le había dado, la visión del cielo, le habló de otra cosa. Y vamos a comenzar a leer con 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, por tanto, de buena gana. Me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. El aguijón en la carne de Pablo. Ahora, ¿cuál es la pregunta que siempre tenemos al leer esto? ¿Cuál habría sido el aguijón en la carne de Pablo? ¿Y la respuesta? No sé. Dios no nos dice. Pero puedo hablar de algunas posibilidades. Quizás algunos dicen que estamos hablando aquí de algún defecto físico. Y así suena. ¿Un problema con los ojos? Quizás Pablo en Gálatas capítulo 4, ¿se acuerdan? Versículo 15, dijo a los de Galacia que ellos le amaban tanto que si hubiese sido posible le habrían dado ¿qué? ¿Se acuerdan? Le habrían dado los ojos. ¿Y por qué habrían querido darle a él los ojos si Pablo no tenía problemas con los de él? También la última parte del libro, Gálatas 6, 11, Pablo habló de escribirles con letras muy grandes. ¿Y por qué uno tiene que escribir con letras grandes? Se le está costando ver muchas veces. ¿Habría sido un problema con los ojos? Posible. Otros hablan de problemas con el estómago. Sabemos que Timoteo tenía problemas con el estómago, ¿verdad? Problemas quizás con dolores de cabeza. ¿Usted ha conocido a alguien que ha sufrido de la jaqueca o de la migraña? Hablar de dolor, dice que no hay dolor más fuerte que este tipo de dolor en la cabeza. ¿No sabemos? Pablo dice algo en 1 Corintios 2:1, que dice que no vino a los Corintios con excelencia de palabra. Y algunos sugieren que quizá Pablo era tartamudo. No sé. Quizás Pablo hubiese estado hablando de algún problema espiritual. Quizá Pablo tuvo que luchar para dominar su genio. Yo recuerdo en el texto dice que Pablo que abofeteaba su cuerpo para mantenerlo en servidumbre, que es 1 Corintios 9:27, si me acuerdo bien. Entonces, ¿habría sido eso? O quizás Pablo iba recordando sus días como perseguidor en la iglesia. Dicen que los soldados que van a otros países a la guerra y sufren el trauma, al regresar, ¿qué tienen? Pesadillas en la noche. El papá de mi esposa Beverly estuvo en la Segunda Guerra Mundial. Y Beverly dice que especialmente como niña, ella se acuerda de su papi, levantándose en la noche, gritando. Y una cosa, cuando iba perdiendo sus cabales, como dicen ustedes, que una vez él estaba muy preocupado y dice, tengo que sacarles de aquí. Vengan, no está seguro que huyamos de aquí. Y la mamá de Beverly me dijo que durante la guerra, un compañero de él murió cuando, un buen amigo de él murió cuando los japoneses le dieron un cohete ahí. Y que eso siempre le había chocado. ¿Qué había visto Pablo? Había visto a Esteban morir apedreado. ¿Cómo sería ver a alguien apedreado? Usted puede oír pensar en la sangre chorreando, quizá peor que las rocas dando con el tronco, y los huesos rompiéndose. Pablo vio esto y no solamente lo vio, estaba participando y apoyando a los que lo hicieron. ¿Pablo habría tenido pesadillas en la noche recordando no solamente a Esteban, sino también a otros que habría maltratado? Una cosa, después de hablar en capítulo 11 de 2 Corintios, de todo lo que él había sufrido, en 28 dice, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Saben, hermanos, cuando hay problemas en la iglesia, yo no duermo bien de noche? Yo doy un lado al otro. Pablo conocía tantas iglesias, estaba preocupado por todos los problemas. Yo imagino que Pablo en la noche habría estado dando vueltas, preocupado por sus hermanos. ¿Habría sido el aguijón que tenía en mente? Yo no sé. O quizás Pablo tenía en mente algunos individuos que le daban problemas. Alejandro, no Sánchez, Alejandro el calderero le hizo mucho daño. Y a otros individuos trataron de tumbar la obra de Pablo. En Romanos 9 en particular, Pablo habla del dolor que sentía por el rechazo de los judíos del Evangelio. No sabemos por certeza lo que habría sido el aguijón en la carne de Pablo. Sí sabemos, era algo doloroso, que habría molestado a Pablo hace mucho tiempo y que Pablo no pudo quitarlo. Porque Dios no especificó el aguijón de Pablo. Porque no explicó lo que era. Quizás porque quería Dios que aplicáramos estos versículos a nosotros mismos con nuestros propios aguijones. Hermanos, ¿nosotros tenemos aguijones? Cada individuo aquí tiene su aguijón. Algunos tienen aguijones más dolorosos que otros, ¿verdad? ¿Y cuáles son algunos de nuestros aguijones? Bueno, podríamos hablar de defectos físicos. Conozco a algunos hermanos cojos. Yo pienso en el hermano Castellanos allá en Fairlawn, buen hermano, que le atropelló un autobús de New Jersey Transit y quedó con una pierna hecho pedazos. Muchos de ustedes conocen al hermano Castellano. Ahora camina. Tiene fuerte voluntad. Dolorosamente camina. Pero es su aguijón, aparte de algunos otros que tiene. Y no fui mi intención hablar tanto del hermano, pero el hermano ha perdido a dos hijos como jóvenes. Uno en El Salvador que desapareció y otro a cáncer. Sí, aguijones. Personas que sufren del parálisis. Yo pienso en algunos hermanos con asma. La mamá de la hermana Rosy Grado en Nueva York. Es muy feo el asma que tiene. La hermana Cuca le llamamos cariñosamente. Yo me acuerdo que algunas veces hemos tenido que llevarla de emergencia al hospital porque no podía respirar la hermana. ¿Ustedes conocen a algunos con asma? Es aguijón. Sin mencionar el cáncer. Todos nosotros tenemos queridos que han luchado con cáncer y algunos de ustedes yo sé que han luchado con el cáncer. ¿Qué aguijón más feo? Problemas con el peso. Yo conozco a algunos hermanos que tienen que luchar. Todos nos reímos. No se puede comer tanto ahí. No tanto arroz, por favor. Pero algunos seriamente sufren de eso. Acabamos de oír esta mañana en Sherman de un joven que ha tenido una operación para tratar de ayudarle a bajar de peso. Luego podríamos hablar de problemas emocionales. Yo conozco a algunos hermanos que son tan tímidos que se sienten nerviosos cuando hay más que dos o tres presentes. Comienza a temblar. Es un aguijón para ellos. Y algunos les critican. Si tuvieras fe, no estarías así. Gracias, amigos de Job. Eso no ayuda a un hermano que está luchando con la timidez. Y ora, y piden a Dios que les ayude a tener más confianza frente a otros. Pero no es fácil, es su aguijón. Conozco a otros hermanos. Estoy pensando en uno en particular que me dijo una vez, yo fui abusado sexualmente como niño. Dejan sus cicatrices, ¿verdad? Tiene que luchar con esto el resto de la vida. Es su aguijón. Otros tienen problemas económicos. Bueno, todos nosotros pensamos no tener suficientes a veces. Pero yo estoy hablando de serios problemas económicos. La muerte de amados. Mencioné al hermano que había perdido a dos de sus hijos. Decimos a veces, son los hijos que están supuestos a enterrar a los padres. Pero cuando es al revés, un padre que tiene que enterrar a su hijo, eso duele, ¿verdad? Es su aguijón y a algunos les cuesta superarlo. Problemas espirituales. Hablé del genio fuerte. Yo estoy pensando ahora en un hermano en Cristo que quiere servir a Dios. Sin embargo, casi cualquier cosa que pasa y se ve la cara poniéndose colorada. Es su aguijón. Son cosas que causan dolor en nosotros. Hay tentaciones que afectan a algunos más que a otros. Me cuesta casi mencionarlo, pero lo voy a hacer. Un hermano fue a mi papá y le dijo, hermano Hall, yo quiero servir a Dios. Yo quiero ir al cielo. Pero debido a cosas que me pasaron en mi niñez, me tientan los niños. Bueno, ¿qué pudo decir mi papá? Le dijo, hermano, usted tiene que alejarse de los niños. No tenga nada que ver con los niños. Ore a Dios. Porque es gran aguijón, ¿verdad? Un hermano en la iglesia de habla inglés, eso fue hace tantos años que lo puedo mencionar sin meterme en problemas, yo creo. Eso fue hace como 20 años. Un hermano en la iglesia de habla inglés en Fairlawn. Un poco raro. Le vi un poco raro, pero cariñoso y bueno. Y luego abro una revista de unos hermanos y veo un artículo y dice, ¿cómo Dios me ha ayudado? Eso fue después del hermano se había ido, hace como 5 años de Fairlawn. ¿Cómo Dios me ha ayudado a superar tendencias homosexuales? Fue él. Y ahora, entonces volví a pensar en los anillos en cada dedo. Pero algunos tienen esta tentación.
No tienen que ceder a ella, pero tienen que luchar con ella y es su aguijón. Otros tipos de problemas. Problemas con la gente. ¿Usted ha tenido un fuerte problema con algún vecino alguna vez? No es fácil. Cuando yo fui al corte para ayudar al amado Oscar, ahí estaba un señor cubano. Y tenía un tipo al lado que era su vecino. Y el cubano subió y comenzó a hablar de lo que había hecho este señor a él, porque era hispano y no quería hispanos en el barrio. ¡Barbaridades que había sufrido el señor cubano! ¿Usted ha tenido problemas con su jefe en su trabajo? A veces su jefe en el trabajo es su aguijón en la carne, ¿verdad? En la escuela, están hablando mucho de los peleones en la escuela, como decimos en inglés, bully. Y algunos niños tienen que sufrir mucho, porque en la escuela se burlan de ellos. Ahora, al hacer el siguiente punto, se puede bromear acerca de este punto, pero muchas veces es muy serio. A veces el cónyuge de uno es el aguijón, especialmente si no es creyente, ¿verdad? A veces el cónyuge dice, ahora, lo que no me gusta hacer pasar cuando yo lo menciono es que un hermano comienza a dar a su esposa y todo así, y al salir ya están llamando a su esposa aguijón, ¿no? Mejor no. Pero en serio, es así. Yo conozco algunas hermanas en Cristo que han sufrido mucho debido a su marido machista. Yo he conocido a algunos hermanos en Cristo que han sufrido mucho porque no tienen apoyo de su esposa. A veces es verdad, en toda seriedad, que el cónyuge es el aguijón en la carne. Son dolorosos, nos desaniman, son difíciles para quitar. Y a veces yo pienso que si supiéramos nosotros los aguijones de cada uno, quizás tendríamos más paciencia. Quizás este hermano que usted ve como un poco raro, o este hermano que es un poco difícil, créame que los hermanos pueden ser difíciles. Pero si usted supiera o conociera su historial de su aguijón, quizás tendría más paciencia con él. Un maestro en la escuela, quizás Roger ha oído de Melvin Curry, pero era un buen hermano. Y contó de un joven en la iglesia allá en Florida que no tenía plena capacidad mental. O sea, ahí estaba, pero ahí no estaba, si usted sabe lo que quiere decir. Un día tenían una reunión en la cual un hermano iba a hablar, dar un discurso, 5 minutos. Después un hermano iba a dirigir un himno. Luego otro hermano 5 minutos, un himno, ahí como por una hora. Entró tarde el joven. Y al entrar tarde, un hombre estaba hablando, dando su discurso. Okay. Y al terminar, subió un hermano para dirigir el himno. Y como es la costumbre en las iglesias de habla inglesa, entre nosotros también. Cuando uno suba a dirigir un himno, después de un discurso, es el himno de invitación. ¿Y qué se hace en el himno de invitación? Todos se ponen de pie. Entonces el joven se puso de pie y comenzó a cantar y miró y era el único de pie. Se sentó, se dio cuenta de ser el único. Bueno, pasó otra vez, otro hermano subió y dio su discurso de 5 minutos. Luego otro subió a dar el himno. Ese tiene que ser, pensó el joven, ese tiene que ser el himno de invitación. Subió y comenzó a cantar y otra vez. Era el único que estaba parado. Y algunos jóvenes comenzaron a reírse. Y pasó la tercera vez. Un hombre dio el discurso, comenzaron a dirigir el himno, y el joven dijo, al pararse, al ser el único, miró al hombre, ¿y qué pasa? Digo, y los jóvenes de 15 años riéndose como si fuera una gran cosa. Pero el hermano Curry dice que alguien luego me contó la historia del niño, del joven, mejor dicho. Dice que nació normal. Pero un día él y su familia fueron a orillas de un río para un picnic. Y después de comer, el hermano del joven se cayó al río. Y el joven se echó al río para salvar a su hermano. No pudo salvar a su hermano. Y a duras penas lograron sacar al joven de ahí. Pero había pasado tanto tiempo sin oxígeno que quedó sin los cabales
Entonces el hermano Curry dice, yo aprendí a no reírme. Y así es con todos los aguijones, ¿verdad?
Ese es así. Y mire cómo hiciste así.
¿Usted sabe cuál es su aguijón? Entonces no se ría. O tenga un poco de misericordia. Porque usted no sabe la lucha que tiene. Vamos a la aplicación de eso. ¿Cómo debemos tratar nuestros aguijones?
Como Pablo trató el suyo. ¿Y cómo Pablo trató el aguijón suyo?
Versículo 7. No echó la culpa en Dios, sino en Satanás. Dice 7. Para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás. ¿Dios permitió el aguijón? Sí. Pero el mensajero es de quién? De Satanás. Hoy en día, cuando algunos sufren, echan la culpa en Dios y se ponen amargos con Dios y así rechazan la única esperanza que tienen a luchar con su aguijón. Hermanos, hay mucho que no entendemos en cuanto al sufrimiento. Pero unas pocas cosas sí entendemos. Entendemos nosotros que un carpintero llamado Jesús vivió en el primer siglo. Sabemos que ningún hombre habló como él, porque tenemos sus palabras todavía. Podemos saber que centenares de personas afirmaron ver milagros convincentes de este hombre Jesús. Y algunos de ellos escribieron relatos confiables acerca de estos milagros y sus palabras. Eso sí podemos saber y entender. Y ese es el punto. Debido a lo que sí entendemos, no dejamos de creer por lo que no entendemos. ¿Entendieron? No dejamos de creer por lo que no entendemos. Lo que entendemos tiene más peso que lo que no entendemos. Así cuando sufrimos con los aguijones, no echemos la culpa en Dios, sino hagamos todo lo posible para hacer guerra en contra de Satanás. Ok, segunda cosa que hizo Pablo, volviendo a 2 Corintios 12. Versículo 8. Respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. ¿Pablo se sintió con los brazos cruzados frente a su aguijón? No puedo hacer nada. Sí, pudo hacer algo. ¿Qué hizo? Oró tres veces que Dios lo quitara. ¿Y cómo habría sido la oración de Pablo? Dudo que hubiera sido algo como una mención breve como Dios bendice al predicador hoy y Dios quite mi aguijón y bendice a los que están predicando en otros países. Yo, cuando él dice que rogó tres veces que Dios lo quitara, yo creo que estaba hablando quizás de dedicar tres días a la oración. Quizás acompañada por el ayuno. Hoy en día, ¿qué hacemos frente a nuestros aguijones? A veces decimos, yo no puedo hacer nada. Sí, podemos dedicarnos a la oración y que Dios nos ayude a hacerlo, a no cruzar los brazos y decir, no puedo nada. Hay otras cosas que podemos hacer. Este hermano que tiene el genio fuerte, ¿qué tiene que hacer? Ir continuamente a Dios pidiendo ayuda y quizás evitar situaciones en las cuales se encuentra provocado. Si en verdad queremos luchar con el aguijón, tenemos que no ir donde estamos tentados. En la calle, si hay ciertos lugares donde nos sentimos tentados, no vayamos. Y ustedes saben hasta dónde voy. Si en el internet hay lugares que le tientan, no vayan ahí. Y si no puede evitar el ir ahí, hay una solución bastante fácil. Botar la computadora. Y todo el mundo se ríe. Nah, no podría imaginar que alguien botara una computadora. Sí. Yo conozco a algunos que lo han hecho. Estoy pensando ahora en un joven que confesó tener grandes problemas con la pornografía en el internet.
¿Y cuál fue nuestro consejo? Él llorando con muchas lágrimas. Si tú estás serio en cuanto a luchar con este aguijón, quite la computadora. Ok, lo voy a hacer. Voy a estar sin computadora. Ok. Como 2 meses más tarde, ahí está en Facebook su nombre. Oh. No está serio. No está serio. Entonces, Pablo, ¿qué hizo? No echó la culpa en Dios. Trabajó sinceramente para quitarlo. Y número 3, aceptó que iba a tener que vivir con él. Después de orar 3 veces que Dios lo quitara, Dios no lo quitó. Entonces, Pablo se quedó conforme. Ok, vivo con ese aguijón. Los de nuestra generación piensa que por cada problema hay una solución fácil. Si usted tiene dolor de cabeza, dos Advil, ya desapareció. Si tiene problemas económicos, ahí puede ir a 1-800 dinero gratis y ahí le dan un préstamo y ya no hay más problemas. Si tiene problemas con los impuestos, hay para eso solución fácil para todo. Y la idea que uno tiene que aprender a vivir con el aguijón es algo que la gente no quiere aceptar. Algunos, al tener problemas con el matrimonio, se rinden muy rápido. Yo no la amo. Ya no es como antes. Ella me molesta mucho. Como dicen los dominicanos, ella quema mucho el concón. No se dan cuenta que el matrimonio requiere a veces esfuerzo. Si su esposa es difícil, aprenda a vivir con ella. ¿Job tenía una esposa fácil? No, una esposa difícil. Dios dejó que Satanás quitara todos los hijos de Job. Quizás Job está pensando, ¿y mi esposa? Ahí está. No, Dios no quitó la esposa. Tuvo que quedarse con la misma. Quizás fue su aguijón en medio de su aguijón. Pero podemos aprender a vivir con cónyuges difíciles. Que Dios nos ayude. Gracias a Dios que mi esposa es muy buena, que nadie me entienda mal. Pero todos tenemos que luchar para vivir con algunos aguijones. Y es un punto importante también. ¿Pablo estaba feliz con su aguijón? Sí. ¿Era un hombre que tenía una vida feliz y significativa? Sí. ¿A pesar de nuestros aguijones, podemos tener vidas felices y significativas? Sí, podemos. Otra cosa que hizo Pablo con su aguijón. Aceptó las bendiciones que venían a través de su aguijón. ¿Y cuáles eran las bendiciones? Bueno, menciona el versículo 7, que no fuese exaltado desmedidamente, o sea, la humildad. Quizás debido al aguijón de Pablo, él aprendió a confiar más en Dios. Nosotros necesitamos aguijones, hermanos, para ser más humildes, para confiar más en Dios. Algunos de los hermanos más fuertes que yo conozco son hermanos que han sufrido de los aguijones más dolorosos. Podemos tener bendiciones por medio de nuestros aguijones. Y aún más, no solamente aceptó las bendiciones de su aguijón, regocijó en su aguijón. Esa es la idea del 10. Me gozo en las debilidades. 9. De buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. Hay que tener mucha fe para eso, ¿verdad? Dios, gracias por este cáncer. Si me está ayudando a buscar más a Dios, quizá pueda ser una bendición. Estoy pensando ahora en alguien que tenía un buen puesto, excelente puesto. La empresa se quebró. Y él dijo, yo aprendí con eso a no confiar en mi puesto, sino en Dios. Y si él siendo fuerte ya estaba aprendiendo a dar las gracias a Dios por eso. Gracias, oh Dios, que no tengo trabajo. Si me está ayudando a confiar más en Él. Ahora, que me ayude ahora a conseguir otro y apreciar lo que tengo. Que Dios nos ayude, hermanos. Dios no nos promete una vida sin problemas. La vida siempre va a tener sus dificultades. Siempre van a haber espinas, como dice la Biblia de las Américas, o aguijones. Dios no promete quitarlos, pero sí nos promete dar la fuerza para superarlos. Y es, así termino con bastantes lecciones. Después de 10 segundos en el cielo, los aguijones que habríamos tenido, ¿cuánta importancia tendrán? Nada, nada. Porque ya después de 10 segundos en el cielo sabremos estar para siempre en la presencia del Señor. La pregunta para usted no es si va a haber aguijón o no en su vida. Va a haber. La pregunta importante para usted es si va a tener la ayuda de Dios al enfrentarlo o no. Si usted no tiene a Dios, hoy puede llegar a tenerle en su vida, arrepentiéndose de sus pecados y siendo bautizado para el perdón de sus pecados. ¿Podemos ayudarle? Si podemos, déjenos saber y vamos ahora al himno final.